Herrera en COPE.
Más Málaga.
Estar informado.
Llevaba varios días siguiéndola y amenazándola hasta que el 12 de enero de 2021 decidió llevar a cabo su plan. Aquel martes a las 2 de la tarde, Sandra y su amiga Cristina iban por Cártama en coche cuando otro vehículo les cortó el paso. Conducía José Arcadio, apodado El Melillero, expareja de Sandra, que ordenó a su cómplice, que iba de copiloto, que les arrojara un litro de ácido sulfúrico a través de la ventanilla. Las jóvenes sufrieron graves quemaduras y tuvieron que salir del vehículo para evitar morir asfixiadas por el ácido. Mientras, según el escrito de la acusación, El Melillero se reía y las miraba para asegurarse de que su plan había salido como tenía previsto. Hoy, El Melillero se sienta en el banquillo en la Ciudad de la Justicia de Málaga. La Fiscalía pide para él 51 años y medio de prisión. Muy buenas tardes, mi nombre es Mónica García. Arranca aquí Herrera en COPE Más Málaga. Un plan que José Arcadio, El Melillero, llevaba tiempo diseñando para acabar con la vida de su expareja y después huir. De hecho, unos días antes había colocado en el vehículo de Sandra un sistema para tenerla geolocalizada y controlar sus movimientos. Días antes la había amenazado diciéndole que le iba a destrozar la cara tan bonita que tenía, y lo hizo. Ella vivía con tanto miedo que siempre iba acompañada de su amiga Cristina, que también fue víctima de aquel brutal ataque. Sandra y José Arcadio fueron pareja durante 7 meses, hasta que ella rompió la relación porque le faltaba el respeto, la insultaba y le pegaba. Pero él no había aceptado aquella ruptura. Según el fiscal, estaba obsesionado con ella y se propuso matarla. Según la fiscalía, los 6 procesados que hoy se sientan en el banquillo de los acusados pertenecen a una organización dedicada al tráfico de drogas, una banda en la que El Melillero era el jefe. De hecho, según la acusación, él fue quien ideó el plan. Pidió a su mano derecha que le prestara el coche, a otros 2 supuestos integrantes de esa banda que compraran el ácido, y a otros 2 acusados que le ayudaran en la huida. De hecho, El Melillero estuvo fugado 4 días hasta que fue detenido en Mijas. José Arcadio se enfrenta ahora a 51 años y medio de cárcel. Además, el fiscal solicita que su exnovia sea indemnizada con 1.100.000 euros y su amiga Cristina con 312.000 euros por lesiones y secuelas. El juicio, que comienza hoy, estaba previsto para el pasado mes de junio, pero tuvo que ser suspendido porque uno de los abogados de la acusación fue operado. Hoy el juicio ha arrancado en la Audiencia Provincial de Málaga. Allí, en la Ciudad de la Justicia, se encuentra Andrés Atienza. Andrés, buenas tardes.
¿Qué tal, Mónica? Muy buenas tardes. Pues a eso de las 10:15 arrancaba precisamente ese juicio. Primero se declaraban inocentes las 6 personas acusadas en esta sesión, menos el pillero, que se declaró culpable. Lo que pasa es que no ha dejado claro ni al juez siquiera de qué se declara culpable y de qué se declara inocente. Hay que recordar que precisamente está acusado de varios delitos, aparte de ese intento de asesinato, pues también pertenencia a organización criminal, también pues amenazas, malos tratos, pero no ha dejado en ningún caso pues claro de qué se declara culpable y de qué se declara inocente. Ha dicho el juez que pues entonces no le valía, ¿no?, esa declaración que hacía. Bueno, ha sido el primero en declarar, José Arcadio, El Melillero. Ha dicho que él nunca amenazó a su expareja, a la víctima, a Sandra, y que quería darle un susto. En ningún caso quería que pasara lo que finalmente ocurrió. Aseguró que creía que en ese bote, en ese famoso bote con el que roció a Sandra, a su y su acompañante, a Cristina en este caso, él creía que había agua fuerte. En ningún caso creía que había ácido sulfúrico. El acusado, por otro lado, de rociar a las víctimas, Juan José, apodado Poti, ha declarado que hubo ya un intento de hacerlo el día antes, la tarde antes de que ocurrieran los hechos, pero Poti no se atrevió a hacerlo. Al día siguiente, los 2 acusados volvieron a quedar y, según Poti, El Melillero lo amenazó con una pistola, se la puso en la cabeza para que arrojara el ácido sobre Sandra y Cristina. Poti aseguró que también desconocía el contenido del bote. Además, ha señalado que El Melillero, como decíamos, lo había obligado. ¿Y por qué él aceptó a esa orden del Melillero? Bueno, no se conocían de nada, se conocían del barrio. Aceptó porque parece ser que se había chivado de un acto delictivo anterior que había cometido El Melillero, y para que El Melillero olvidara ese chivatazo tenía que cumplir sus órdenes. Finalmente lo hizo. Bueno, El Melillero ha negado pertenecer a organización criminal, haber amenazado a Sandra, una versión que choca también con la de el autor material, el acusado de arrojar el ácido, de Poti, que asegura que El Melillero sí amenazó a Sandra la tarde anterior, le dijo que la iba a matar. Además, Poti ha asegurado que no tenían relación, como decimos, con el melillero antes de ese ataque y que solo conocía a Sandra por una foto que le enseñó el propio melillero.
Pues Sandra y Cristina son las dos tristes protagonistas de esta historia. Carmen Cerván tiene los detalles de aquel brutal ataque, Carmen.
Sandra, la expareja del melillero, acabó con el 45% del cuerpo quemado por el ácido, tuvo que ser operada 12 veces, tiene secuelas psíquicas, también estéticas, y ha quedado incapacitada para ejercer su profesión. Su amiga Cristina tuvo que someterse a dos intervenciones quirúrgicas por las quemaduras en un 20% del cuerpo. Las dos sufren estrés postraumático grave. Sandra, la que salió peor parada de aquel tremendo ataque, quiso romper su silencio unos meses después de que todo ocurriera. Alzó la voz contra la violencia de género y quiso dirigirse a otras mujeres que, como ella, han sido víctimas de esta lacra.
Sé que el pánico nubla la mente y no nos permite ver con claridad. Sé que es muy difícil, pero quiero que os aferréis a vuestra niña interior y que no permitáis que nadie vulnere vuestros valores. Por favor, pedí ayuda. Siempre hay personas que os van a tender la mano.
Un mensaje además que hizo extensible a todas las mujeres.
Me quiero dirigir a todas las mujeres. Quiero que sepan que cada una de nosotras somos únicas, especiales e irreemplazables. Hemos demostrado que juntas somos más fuertes. Por eso quiero que unamos nuestras fuerzas, hoy y todos los días, y seamos un gran ejército en la lucha por nuestros derechos. Os quiero libres y vivas.
En aquel mensaje, en los medios de comunicación, Sandra también quiso dar las gracias.
Gracias infinita a todas las personas que me habéis expresado apoyo y solidaridad y habéis respetado mis deseos de privacidad. Gracias a todos vosotros, me siento fuerte, agradecida y bendecida.
Es el testimonio de Sandra. Pues volvemos a la Ciudad de la Justicia, Andrés. Precisamente, ¿qué se sabe sobre la comparecencia de las víctimas del melillero, de Sandra, de Cristina? ¿Cuándo y cómo van a comparecer?
Bueno, pues está previsto todo, Mónica, que ocurra el próximo lunes. Son cuatro sesiones, están previstas en principio en este juicio. El próximo lunes 20 de noviembre las víctimas pasarán por esta Ciudad de la Justicia para declarar. Parece ser pues que se va a hacer tras un biombo en esa declaración. Hace pues un par de horas entraba en esta Ciudad de la Justicia precisamente Patricia Catalina, que es abogada de la acusación popular, y ha hablado de cómo se encuentran tanto Sandra como Cristina. Vamos a escucharlo.
¿Cómo puede estar? Pues supongo que mal. Y sobre todo esta revictimización que tiene que sufrir obligatoriamente por el tema del juicio. Confiemos en que lo pueda superar lo más pronto posible. Están perfectamente atendidas además por su acusación y yo entiendo que han estado lo suficientemente cuidadas durante todo este tiempo.
La abogada Mónica ha zanjado diciendo que esperan que caigan sobre ellos la máxima pena posible.
Gracias, Andrés. 12:38 minutos de la tarde. Después de un fin de semana de puro verano, hoy arrancamos la semana con cielos despejados y temperaturas de nuevo muy altas para estar a mediados del mes de noviembre. 25 grados, dice el hombre del tiempo, que se alcanzarán de máxima aquí en Málaga capital y también en Antequera. 24 en Vélez Málaga, 23 en Ronda y 22 grados de máxima en Marbella. Mañana martes incluso tendremos temperaturas más altas en toda la provincia. Por ejemplo, aquí en la capital el termómetro llegará a marcar los 27. Y a esta hora nos asomamos a la red de carreteras de la provincia de Málaga. Según informan desde la DGT, se circula sin complicaciones. Aquí, en la capital, según el Centro de Gestión de Tráfico del Ayuntamiento de Málaga, tenemos tráfico intenso en la avenida Valle Inclán, en la avenida Blas Infante y en Ortega y Gasset, en todos los sentidos, siempre de entrada a Málaga, en estos tres puntos de entrada a Málaga. Otras historias, otras cosas que te interesa saber. A esta hora el Infoca sigue trabajando en Mijas, en la zona donde se declaró un incendio la madrugada del sábado al domingo.
El fuego está estabilizado desde anoche y durante toda la madrugada se ha estado trabajando para rematar los puntos calientes. El siguiente paso será darlo por controlado. En ello trabajan a esta hora 25 efectivos allí sobre el terreno. Ayer se llegó a movilizar a casi 250 efectivos que trabajaron en unas condiciones realmente complicadas por el viento de Terral con rachas de hasta 80 kilómetros por hora y por la falta de humedad que pusieron muy difícil el trabajo a los bomberos. Todo ello en un lugar complicado por la cantidad de viviendas diseminadas que hay en esa zona de Mijas. Se temía que las llamas alcanzaran alguna urbanización, aunque finalmente no ha pasado. Se llegó a activar el nivel 1 de emergencia y se desalojó de manera preventiva a 300 vecinos de urbanizaciones como Valtocado, Lomas del Flamenco, Mijas Golf o La Condesa, que ya anoche todos ellos pudieron volver a sus casas. Ha habido 3 vecinas afectadas por el humo, una casa y 4 coches calcinados. Las causas del fuego se están investigando.
Y la empresa municipal de aguas de la ciudad de Masa está limpiando y retirando lodo del tramo final del río Guadalmedina.
Son fangos que generan problemas de olores en la zona, que traen además de cabeza a los vecinos. Unos trabajos que se van a prolongar hasta el próximo viernes, en un tramo de 50 metros que va desde el Centro de Arte Contemporáneo hasta casi la desembocadura. Y se han programado tras detectar más fango del habitual en la zona más próxima a la desembocadura. Son trabajos del día a día en EMASA, empresa municipal en la que también se viene trabajando en otros frentes. Por ejemplo, en reducir en lo posible el consumo de agua ante la situación de sequía que estamos viviendo y en la subida de la tarifa del agua particular del año que viene.
La persona responsable de EMASA en el Ayuntamiento de Málaga es la concejala de Sostenibilidad Medioambiental, Penélope Gómez. Concejala, buenas tardes.
¿Qué tal?
Concejala, hace un mes el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, anunciaba aquí en esta emisora que el Ayuntamiento iba a reducir la presión del agua en los hogares como medida de ahorro. ¿Se ha comenzado ya a bajar esa presión del agua?
Se ha comenzado en algunos sectores de los que tenemos previstos a instalar válvulas reguladoras de presión y todavía no tenemos los resultados, pero muy pronto vamos a anunciar cómo está mejorando esta reducción de presión, cómo mejora las fugas y las pérdidas de la red. Estamos recabando la información para informar sobre todas las medidas, además de esta que estamos haciendo de cara a la sequía.
Porque bajar la presión del agua no va a ocurrir en todas las partes de la ciudad. Hablaba de sectores, no sé si es que va a ocurrir en todos los hogares.
No, en algunos sectores, en los sectores donde hay más, que las redes a lo mejor son más obsoletas y hay más fugas, es donde se va a actuar, no en todos.
Un cálculo del agua que EMASA podría ahorrar con esa bajada de presión todavía no existe, más o menos un cálculo.
Es que en función de los resultados que vamos a ir teniendo con estas primeras actuaciones podemos dar ya una cifra más aproximada.
Uh-huh. El agua está siendo el asunto protagonista del nuevo mandato municipal por la anunciada subida de las tarifas a partir del año que viene. El anuncio lo realizaba el alcalde Francisco de la Torre hace ya 2 meses. La subida media del recibo será del 42%, casi 43%, pero en vez de hacerla de una sola vez, se ha decidido aplicarla de manera progresiva a lo largo de los próximos 5 años. ¿Exactamente eso cómo se va a hacer?
Pues a ver, en el primer anuncio de la actualización de tarifas se dijo que la parte correspondiente al plan de inversiones, que está estimado y valorada en unos 100 millones de euros, se iba a hacer progresivamente, ¿no? Esa parte. Pero al final, después de todo el proceso participativo que estamos teniendo con las reuniones, con las asociaciones vecinales, organizaciones de consumidores, federaciones, colegios profesionales, asociaciones empresariales y un largo etcétera, que llevamos teniendo reuniones en el último mes y medio a diario con todo tipo de colectivos, pues la verdad es que lo más demandado en general ha sido la que fuera más progresiva, ¿no? Esta actualización. Entonces, al final se ha decidido de forma consensuada, pues que se suba, porque la tarifa tiene 3 patas. Una que corresponde a lo que ha subido la vida, al IPC, desde hace 8 años, desde el febrero del 2016, que son las tarifas que tenemos hoy día vigentes, y que es más o menos un 26%. Y luego una segunda pata que corresponde a los nuevos servicios que va a coger que va a asumir la empresa municipal de aguas, que es el mantenimiento de las injerencias, esas conexiones de la línea de fachada a los colectores principales de saneamiento y la red de pluviales en aquella zona donde es separativa, donde no va por la misma tubería, las fecales, digamos, y las pluviales, sino que van por tuberías separadas, pues lo que era la de pluviales no estaba encomendada su gestión y mantenimiento a la empresa municipal y ya pues la vamos a coger también su mantenimiento para garantizar, bueno, que cuando vengan las lluvias que vendrán, pues que también funcionen correctamente. Entonces esto al final final son más de 700 kilómetros de tubería en el caso de pluviales y más de 84.000 injerencias que hay inventariada en toda la ciudad. Entonces son nuevos servicios que vamos a coger. Pues esta segunda pata es la que también vamos a hacer de forma progresiva su implantación en 5 años. Entonces ha permitido que para el primer año la actualización de tarifas sea de un 32,8, que si se fija, quitando el 26%, que es la subida del IPC, que si hubiéramos subido el IPC como cualquier otro producto año a año, es lo que estaría hoy día, ¿vale? Que esa subida, digamos, es como si no fuera, es simplemente una actualización, y el restante 6% corresponde a esta parte, una pequeña parte de los nuevos servicios, ¿no?, que vamos a asumir. Y luego la tercera pata, digamos, que es el plan de inversiones. Entonces, tanto el plan de inversiones como los dos nuevos servicios es lo que se va a dilatar, ¿no?, a fasear en los 5 próximos años. De manera que el primer año, tomando solamente los tipos de abonados domésticos, ¿vale?, de las viviendas donde hay habitantes empadronados, pues le correspondería una subida mensual de 4,79 euros al mes, ¿no?, a una familia media, de media toda este tipo de abonado.
De media al mes, o sea, como el recibo es bimensual, estaríamos hablando de 10 euros por cada recibo de media. Pero, por ejemplo, nos mandaban una captura, un oyente, a través del correo electrónico. Ellos viven en una casa, en un chalecito, dicen, somos dos personas, una pequeña piscina, hemos pagado en la última factura 93 euros. ¿Esto cuánto me va a subir el próximo año, cuando comience la nueva tarifa?
Pues un 32,8%.
Claro.
A cualquier, a los abonados, como digo, que domésticos, le va a subir un 32,8%. Entonces, estos 4,79 euros, hablamos de media de lo que, porque hemos cogido, para hacer el estudio, se ha cogido cliente a cliente todos los clientes de nuestra ciudad y hemos calculado la media. Es decir, que haciendo esa subida del 32,8% y ya calculando la media, son 4,79 euros, pero como toda media aritmética, pues aquellos que hoy día paguen menos porque sean, no sé, pues que no tengan piscina, no tengan jardín y sean unos consumidores más moderados, pues su subida será más moderada. Si consumen más, pues serán más penalizados, por decirlo de alguna manera, ¿no? Que la subida es lineal, es 32,8%.
Esa fecha, la fecha aproximada de cuando nos van a cambiar esa tarifa, ¿cuándo puede ser? Hablamos de la primavera de 2024, pero ¿hay ya un mes concreto en el que se sepa que nos van a cambiar el recibo?
Pues no le puedo dar esa precisión porque, bueno, esto tiene un trámite burocrático muy complicado que estamos, bueno, intentando agilizarlo lo máximo posible. Además, por ejemplo, lo que acabamos de hacer, de sacar en la plataforma, en el portal de transparencia, una propuesta del texto de ordenanzas, es algo que está recogido en la ley 39/2015 en el artículo 133.2 y es voluntario, es decir, otras provincias como, o sea, en Sevilla, por ejemplo, pues han decidido no hacer ese trámite, pero nosotros, en aras de la máxima transparencia, sí lo hemos querido hacer de forma voluntaria. Entonces, bueno, al final eso, como necesita un periodo de información pública y hasta el 20 de noviembre por la noche tiene que estar publicado, pues esto, digamos, dilata un poquito, pero queremos hacer todos los pasos que vengan en la ley y dar una participación máxima a cada paso que demos y una transparencia máxima. Y entonces, bueno, pues al final esto va consumiendo y no podemos decir pues en mayo o abril, es que no le puedo decir una fecha exacta porque todo tendrá, luego dependerá de las alegaciones que haya, en fin, que es difícil de dar con precisión una fecha, pero estamos poniendo todo de nuestra parte para intentar, bueno, pues llegar a eso, que en el segundo semestre del 24 ya esté implantada la nueva tarifa.
Estamos hablando con la concejala de Sostenibilidad Medioambiental del Ayuntamiento de Málaga, con Penélope Gómez. Concejala, ¿esa subida del recibo va a ser permanente, quiero decir, una vez, o se va a bajar? Quiero decir, una vez que el Ayuntamiento, a través de que MASA haya recaudado esos 100 millones de euros que hacen falta para inversiones, contemplado en el plan de inversiones de MASA, ¿la factura nos va a volver a bajar?
La parte correspondiente al plan de inversiones, que eso nos gusta mucho aclarar en estas reuniones que estamos teniendo, y aprovecho esta entrevista para comentarlo también, a ver si le llega al máximo número de oyentes, es que la parte correspondiente al plan de inversiones, esa parte, además de estar auditada, es decir, va a haber un auditor externo, que cada euro que entre en concepto en la factura va a estar perfectamente desglosado y todo el mundo va a saber qué parte de lo que está pagando va destinado a inversiones, y como digo, va a estar auditado, que cada euro que entre en ese concepto va destinado a inversiones. Una vez que se termine de pagar, digamos, sea prorrateado en 20 años, las obras se harán en los 4 o 6 primeros años, pero, digamos, esa parte destinada a inversiones pues se prorratea en 20 años. Una vez transcurridos esos 20 años, esa parte desaparecerá.
O sea que
es una parte que es finalista y temporal.
En todo caso, durante 20 años la factura del agua no va a bajar.
Bueno, una vez que se apruebe esa tarifa, esa es la tarifa que, si no pasa nada, se va a mantener, claro, efectivamente. Una vez que se ha actualizado, pero cuando ya transcurran esos 20 años, la parte destinada a inversiones se quitará.
Bueno, esperemos recordarlo, porque seguro que de aquí a 20 años, en todo caso, el recibo del agua no va a bajar en 20 años, porque ese es el plazo que se ha dado Masa para recaudar el plan de inversiones que necesita de 100 millones de euros, al margen de la subida de lo que es la tarifa del agua por distintas circunstancias, como la subida del IPC desde el año 2016 que nos ha ido aplicando, los nuevos servicios que asume Masa, pero en todo caso durante 20 años la factura de nuestro recibo del agua no va a bajar, ¿no?
Pero aún así seguimos siendo los más baratos de Andalucía, tenemos que decirlo, aún así. Entonces, la verdad es que en el agua verdaderamente es que se paga muy poco, y tenemos, ahora con este escenario de sequía, tenemos de verdad que tomar conciencia que hay que hacer obras, acometer obras para prepararnos para nuevas sequías, apostar por las aguas regeneradas, acondicionar nuestras depuradoras para poder poner el agua, poner terciarios para poder reutilizar ese agua para riego, arreglar las tuberías de las partes de la ciudad donde estén más antiguas, cambiarlas, renovarlas para que no haya fugas y no se nos pierda un 20% por las redes. En fin, hay muchas cosas que hacer que al final, bueno, que creemos firmemente que en el agua, bueno, en todos los estudios que se han hecho, además de ser los más baratos en la provincia, somos los más baratos de Andalucía, que incluso con la subida seguíamos siendo más baratos, pero encima es que todos nuestros vecinos están subiendo, ¿no? Porque se da la misma casuística en todas las ciudades, hay que prepararse para este escenario de sequía.
La ordenanza que va a regular las nuevas tarifas de Masa está ahora mismo abierta a la opinión de los ciudadanos en la web del portal de participación, portalparticipacion.málaga.eu. Los vecinos de la ciudad pueden opinar ahí sobre la modificación de las tarifas hasta el próximo lunes 20 de noviembre. Concejala, ¿está habiendo interés por participar o al final estamos en la que estamos liados ahora mismo con otras cosas en el país y no estamos pendientes a esto y nada, tendremos que pagar y punto pelota?
Bueno, en justo de la propuesta del texto de ordenanza, no lo he revisado, pero en la consulta anterior previa hubo 7 alegaciones, simplemente 7 comentarios, así que no parece que luego. Si es que es como le digo, verdaderamente, de verdad que lo que menos paga un hogar es el agua. La verdad es que tenemos poca conciencia y con nuestros vecinos europeos, el agua es muy barata en España, lo dicen los propios agricultores, los propios empresarios que tienen, o ganaderos, que depende su tanto del agua, ¿no? Digamos, bueno, cualquiera depende del agua, pero que verdaderamente es que el agua es muy barata, es que no, por más que se quiera a lo mejor hacer un poquito de demagogia con este tema, luego la preocupación cuando se explica y se ve que son 4,79 euros al mes, pues la verdad es que y si con esto podemos garantizar que tenemos más agua durante más tiempo, de verdad que la ciudadanía lo está entendiendo bastante bien cuando se le explica y no hay tanto rechazo.
Bueno, pues para explicarlo a los oyentes queríamos que hoy nos atendiera la concejala de Sostenibilidad Medioambiental del Ayuntamiento de Málaga. Concejala Penélope Gómez, muchísimas gracias por atendernos. Gracias.
Muchas gracias.
Por cierto, hablando de agua, si eres vecino de la Plaza San Juan de la Cruz, calle Esperanto, Huéscar o Compositor Lember Ruiz, y estás en casa ahora, seguro que no tienes agua, ¿vale? En el grifo, compruébalo, seguro que no lo tienes, no pasa nada, es un corte programado por EMASA. Se corta el agua potable hasta las 2:30 de la tarde. Y si eres vecino del Palo y tienes que ir al médico de cabecera, que sepas que desde hoy te va a atender en la sede provisional del Centro de Salud de la antigua Facultad de Derecho de la Barriada, en la avenida de la estación. Allí se ha instalado el ambulatorio provisionalmente para derribar el centro de salud de siempre y construir uno nuevo. Y nos pasamos por la redacción de deportes. El deporte, y en este caso el fútbol, sirve para llevar solidaridad a los sitios más desfavorecidos. La ONG malagueña Bisturí Solidario, al frente del doctor César Ramírez, ha llevado su ayuda y su malaguismo, desde luego, a Camerún, desde donde acaba de volver Emilio Guerrero. Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, allí, a Yaoundé, a Camerún, a más de 4.000 kilómetros, ya hay niños con corazoncito del Málaga Club de Fútbol. Ahí está su fundador, el cirujano César Ramírez, que ha recorrido medio mundo cambiándole además la vida a través de la medicina a cientos de personas y además sembrando malaguismo. Pero ¿cómo lleva el doctor César Ramírez las camisetas del Málaga y ese malaguismo a un lugar tan remoto como Camerún? Él mismo no lo explica.
Yo hablé con la Fundación del Málaga para que nos dieran algo de material deportivo excelente que tienen de otro año y podérselo dar allí a los niños que hemos operado, que se han operado uno dentro de los 190 y pico pacientes que hemos operado, pues 24 eran niños. Estaban todos contentísimos y se emocionaban tal y como se la iban poniendo y dejamos el trabajo hecho, también dejemos algo para siempre, que son esas camisetas del Málaga y el pozo de nuestra ciudad en aquella tierra, ¿no?
Y todo ha llegado además a través de la fundación de Andrés Onana, que es portero camerunés y que juega actualmente en el Manchester United, que ha invitado a César Ramírez y a su equipo a ver un partido del equipo inglés. Así que para que veas, el fútbol, la solidaridad y la medicina hacen que las camisetas del Málaga lleguen a un lugar como Yaoundé, en Camerún.
En un ratito estará aquí a partir de 1:30 el doctor César Ramírez, precisamente para hablarnos de lo importante que es movernos, ¿eh? Que no hace falta ir al gimnasio.
¿Con
utilizar la escalera, no el ascensor, cositas así.
Me han dicho que con 7.000 pasos, si hace 7.000 pasos al día, nos decía nuestro entrenador personal, que ya vamos bien, ¿eh? 7.000 pasos, que son unos 5 o 6 kilometrillos, que lo hagamos por etapa. En lo que ha pasado este fin de semana, pues te cuento que el Unicaja sigue que está de dulce, ha ganado su quinto partido consecutivo, el octavo si metemos la Basketball Champions League, le ganó el otro día por 4.84-92 al Girona, y ayer te comentábamos el partido del Málaga frente al Ibiza, empate del equipo blanqueazul, sigue tercero a 2 puntos del Ibiza y a 6 del líder del Castellón. Pellicer dice que está contento con sus jugadores.
Me voy muy contento por el tema del trabajo de los chicos, mirar que al final era una convocatoria que veníamos con 12 canteranos, contando a Dani Sánchez, ha salido Cordero, y hemos acabado, ¿no? Con Dioni, con Aitán, con Cordero y con Loren. Entonces, muy contento por los chicos, por el trabajo, pero tenemos que dar ese pase, en esa zona de finalización tenemos que seguir mejorando, porque creo que generamos más de lo poco que llegamos a poner.
Lo próximo para el Málaga del sábado va a ser el partido frente al Alcoyano, y mañana te contaré la historia porque hay más moral que el Alcoyano. Mañana me lo tengo apuntado a los deberes, Mónica.
Bueno, todo el deporte ampliado a las 3.
Ahí
gracias,
estaremos.
Emilio.
Gracias, hasta luego.
Herrera en COPE.
Más Málaga.
Estar informado.
¿Sabes por qué las cocinas de Movalpa son únicas? Por su diseño personalizado y por la comodidad que ofrecen cuidando todos los detalles. Hasta el 30 de noviembre, aprovecha las Black Weeks para encargar la cocina de tus sueños. Visítanos en Málaga, Paseo Sancha 2. Puedes pedir tu cita en movalpa.es. Movalpa, cocinas diseñadas para ti.
¿Quieres vender o comprar joyas en un sitio de confianza? Ven a Guajira. Pagamos el mejor precio por tus joyas, relojes, diamantes y oro. Toma nota, Guajira.
Visítanos en Carretería 86 y Sancha de Lara 13, junto a Monte de Piedad.
El Ayuntamiento de Málaga y la cadena COPE te invitan a una gran fiesta para dar la bienvenida a la Navidad. El viernes 24 de noviembre se inaugura el alumbrado navideño con la música en directo de Siempre Así. Y la animación de Carlos Moreno el Pulpo, o sea yo. El viernes 24 de noviembre te esperamos en la entrada de la calle Larios para inaugurar juntos la Navidad en Málaga. Apúntate a la fiesta, ellos ya lo han hecho.
Ingenie sus servicios y obras, Kia Rueda Tour, OAM Plus, Hipermueble y Juguetes Babel.
Herrera en COPE.
Más Málaga.
Estar informado.
Si te cuesta trabajo llegar a fin de mes, en Credialpes te ayudan, te dan la solución perfecta a tus agobios. Puedes reunificar tus préstamos en un solo pago y ahorrar hasta el 80% de cuota. Infórmate en ese teléfono que te repito cada día y que es gratuito, 900-234-235, 900-234-235. La Cátedra de Ciencias del Litoral de la Universidad de Málaga acaba de concluir su estudio bionómico de los baños del Carmen, un trabajo que han realizado durante el verano. ¿Qué es un estudio bionómico? ¿Cómo se realiza? Y sobre todo, ¿para qué sirve? ¿Cuáles son sus conclusiones? Te lo cuento después del boletín de noticias de la una de la tarde. Vamos a saber qué está pasando ahí fuera, en España y en el mundo. Y después volvemos aquí a contarte todo lo que te interesa de la provincia y de la capital, de Málaga.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Una de la tarde, 7 minutos. Bienvenidos si te sumas ahora. Estás escuchando COPE más Málaga. La Cátedra de Ciencias del Litoral de la Universidad de Málaga acaba de concluir su estudio bionómico de los baños del Carmen, un trabajo que han estado realizando durante el verano y que ha dirigido el director de la cátedra y hombre del mar de este programa, Paco Franco. Buenas tardes.
Buenas tardes, Mónica, ¿qué tal? Qué alegría escucharte.
Igualmente. Oye, Paco, ¿qué es un estudio bionómico? Lo primero, ¿eso cómo se realiza?
Bueno, la verdad que aunque el trabajo se intensificó durante el verano, es un estudio que comenzamos el día 1 de enero y que hemos finalizado ya el 31 de octubre y bueno, ya está entregado. Es un estudio que se ha realizado en el marco de un proyecto de investigación de la gestión de la franja litoral de las playas de Málaga, que bueno, que ha financiado el Ayuntamiento de Málaga, el área de playas, y que bueno, hemos tenido la suerte de poder estar trabajando pues prácticamente todo el año, si bien se ha intensificado el esfuerzo durante los meses de mayo y septiembre, porque el estado de la mar permitía estar más horas buceando, más horas con aguas transparentes para estudiar la biodiversidad que hay presente en la playa de los baños del Carmen.
Porque ahí abajo hay bichitos, evidentemente. ¿Las conclusiones del informe?
Bueno, nosotros hemos hecho, en primer lugar, un estudio de la historia de la playa de los baños del Carmen. Ten en cuenta que esta playa inicialmente se denominaba la playa de San Telmo, ¿no? Ya por el año 1700 existía una playa bajo un cerro, y en el cerro había una de las torres vigías, una de las 41 torres vigías que tenía repartida la Costa del Sol, ¿no? Que estaban construidas en el periodo árabe. Ese cerro se demolió, se empezó a demoler a partir del año 1772 para coger roca, para construir una cantera con la que se construyó el puerto de Málaga. Esa roca sirvió para construir ese puerto de Málaga y se hizo un pequeño puerto donde antiguamente estaba la playa de San Telmo y ahora tenemos la playa de los Baños del Carmen. Posteriormente, ya en el año 1918 se inauguró el balneario y ya la playa de San Telmo pasó a llamarse la playa de los los Baños del Carmen, ¿no? La playa, aunque inicialmente tiene un origen humano, tiene un origen antrópico, ten en cuenta que ahí se construyó un pequeño puerto para transportar la roca para la construcción del puerto de Málaga, esa roca ha permitido que crezca una gran cantidad de comunidades, tanto de flora como de fauna, que hacen que a día de hoy la playa de los Baños del Carmen sea la playa de la ciudad de Málaga que alberga una mayor biodiversidad. Nosotros en el estudio bionómico hemos descrito todos los hábitats que están presentes en la zona de los Baños del Carmen. Por un lado, la zona supralitoral, que es la zona que siempre queda emergida la zona de la playa donde nunca llega el agua. Pues aparte hemos estudiado la zona mesolitoral o intermareal, es la zona en la que puede llegar el agua dependiendo del momento del día, de las mareas, y la zona infralitoral, que es la zona que siempre queda sumergida, ¿no? Hemos estudiado todas las especies, tanto de flora y de fauna, y cómo se encuentran repartidas para elaborar una guía para que el malagueño pueda visitar la playa de los Baños del Carmen e identificar todas las especies de algas, de moluscos, de cangrejos, de peces que allí se encuentran.
Ajá, o sea que pensamos que ahí debajo no hay nada al ser, bueno, pues una playa que nos tomamos algo en los Baños del Carmen y dice, pues ahí no hay nada, cuatro rocas y ya está. Pero sobre las cuatro rocas donde no le da el agua, cuando le da el agua y debajo del agua, ahí hay pues un mundo marino, dice el director de la Cátedra de Ciencias del Litoral de la Universidad de Málaga, que esa playa, la de los Baños del Carmen, es la playa de la capital con mayor biodiversidad. Y se presenta en un estudio bionómico de los Baños del Carmen para que nosotros, los malagueños, precisamente sepamos lo que hay ahí debajo. Paco, ¿cómo vamos a poder hacernos con esas conclusiones, con esa guía de la que hablas?
Pues mira, nosotros ahora hemos presentado el primer borrador al Ayuntamiento de Málaga. Ten en cuenta que este estudio se realiza en el marco de un proyecto de investigación que ha subvencionado el Ayuntamiento, en el que también se han hecho otras actividades como formación a los socorristas para que en materia de seguridad y en materia de salubridad en las playas. Se han hecho jornadas informativas sobre la calidad de las playas de Málaga, se han estudiado muchas muestras de natas a lo largo del año para tener un control de las condiciones en las que hemos tenido a lo largo del verano el estado de las playas. Hemos hecho eco en este programa, en COPE más Málaga, de estos análisis, cómo iban realizándose. Y el objetivo que tenemos ahora es, una vez que tenemos este borrador inicial del estudio bionómico, es publicarlo ya bien a través del Ayuntamiento de Málaga, para que el ciudadano de Málaga tenga acceso, si es posible, gratuito, para que podamos promocionar adecuadamente ese rincón de nuestro litoral, que tiene una biodiversidad mucho más intensa que en cualquier otro tipo de playa, porque afortunadamente nosotros tenemos playas arenosas, pero la gran biodiversidad se acumula en aquellas playas que tienen roquedales que sirven de cobijo para que los alevines de nuestros peces pues puedan crecer protegidos de los depredadores.
Bueno, pues interesantísimo ese estudio sobre los Baños del Carmen. Por cierto, es el hombre del mar de nuestro programa. Hoy no me atrevo, Paco, a preguntarte la temperatura del agua como hago cada día en verano, pero en fin, estamos...
Hoy, Mónica, ¿lo sabes? Vengo de los Baños del Carmen, ahí el agua está a una temperatura de 17 y 18 grados, está fresquita, pero el día es precioso. Había tres o cuatro familias tomando el sol. Si no llego a tener que trabajar, claro, me hubiera quedado allí sentado mirando el mar, porque el mar está absolutamente en calma.
Bueno, pues como haríamos todos, quedarnos absolutamente en calma mirando el mar. Paco Franco, director de la Cátedra de Ciencias del Litoral de la Universidad de Málaga, gracias por atendernos, gracias.
Muchas gracias, Mónica, un beso.
1:14 p.m, mi nombre es Mónica García. No solo nos ocupamos de lo que hay bajo el mar, también de lo que está ocurriendo en tierra. Te cuento otras historias con Carmen Cerván. Hace unos días el jurado le declaraba culpable y estábamos a la espera de conocer qué pena le imponía el tribunal. Estamos hablando del exmarido de Lucía Garrido, la mujer asesinada hace ya 15 años en su finca de Alhaurín de la Torre. ¿Cuál es la última hora, Carmen?
Pues que el hombre ha sido condenado a 24 años de cárcel como cooperador del asesinato. El autor material del mismo ha sido condenado a 22 años de prisión. La mujer apareció flotando en la piscina con golpes y un corte en la yugular. Hubo un primer juicio por este caso y los procesados fueron absueltos. Pero hace 3 años, el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía anuló las absoluciones al marido de Lucía y al autor material. Ahora han sido juzgados por segunda vez y condenados a 24 y 22 años de cárcel respectivamente. Otra última hora, la Policía Nacional ha detenido al hombre al que estaban buscando en un caso de riesgo extremo después de que quemara su casa mientras su mujer le estaba denunciando en la comisaría de Torre del Mar, le estaba denunciando por violencia de género.
Precisamente hoy y mañana más de 1.000 personas se reúnen aquí en Málaga, en el Palacio de Ferias, en la edición número 14 del Congreso Internacional para el Estudio de la Violencia contra las Mujeres.
Lo organiza la Junta de Andalucía y entre hoy y mañana acudirán 1 millar de asistentes a este evento, en el que participan una treintena de ponentes que abordarán las distintas manifestaciones de la violencia hacia las mujeres y sus factores sociales. Loles López es consejera de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad de la Junta de Andalucía.
Es verdad que ahora se denuncia más, afortunadamente, por tanto, es en ese paso vamos avanzando, se conocen más hechos porque hay más denuncias, pero también es verdad que al mismo tiempo esto no es algo del pasado, sino esto es algo del presente y que está en las generaciones del futuro, y me explico, es que ahora hay otro tipo de violencia de género y se están dando desde el ámbito de las redes sociales. Por tanto, si es verdad que se producen más denuncias, y eso hay que mirarlo desde esa perspectiva, también es verdad que algo no estamos haciendo bien como sociedad, sobre todo en el ámbito de la educación. Y la educación empieza en las familias, ¿eh? Si no hay valores, difícilmente erradicaremos esta lacra.
En lo que va de año, 17 mujeres han sido asesinadas por sus parejas o exparejas en Andalucía.
Gracias, Carmen. Te quiero hablar de energía solar. Desde hace ya algún tiempo te hablamos de AGS Solares, una empresa malagueña líder en instalaciones fotovoltaicas, instalando paneles solares. Con AGS Solar, la factura de la luz de tu nave industrial, de tu comunidad de vecinos, de tu vivienda, de tu negocio, puede llegar a ser de apenas unos euros. Ya sabes que existen ayudas públicas de entre el 40 y el 80% para esas instalaciones fotovoltaicas. No te vayas a agobiar, que AGS Solar te echa una mano y te solicita gratuitamente las subvenciones. Deja de preocuparte por la factura de la luz y pásate al autoconsumo. Llama al teléfono de AGS Solar o visita su exposición que está en Alaurín de la Torre. El próximo 24 de noviembre Málaga va a encender las luces de Navidad. Eso significa que cada día el centro de Málaga se va a llenar de cientos de personas que van a querer disfrutar del espectáculo de Cayelarios. Muchas personas en las calles. Eso es sinónimo de muchos cacos pendientes a nuestros despistes. Y eso también es sinónimo de muchos agentes de la Policía Nacional que van a estar ahí detrás velando por nuestra seguridad. Quiero saludar al inspector jefe Javier Quevedo de la Comisaría del Distrito Centro. Javier, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cambia mucho el trabajo de los agentes de la Comisaría del Centro cuando llega Navidad o cuando es un periodo normal del año?
Pues sí, sí que cambia, y por el enclave en el que tenemos aquí en Comisaría Centro, pues sí que es verdad que un montón de eventos a lo largo del año, como es Carnaval, Semana Santa, la feria, pues nos afectan, y es momento en esos casos, como ahora, el que viene ahora, pues de reforzar los servicios.
Porque el día a día de la Comisaría del Centro, ¿cómo es? ¿Cuál es vuestro trabajo en el día a día?
Bueno, pues la Comisaría Centro, una comisaría de distrito, que como toda, pues la razón de ser de la comisaría de distrito es de descentralizar la organización de los recursos policiales y buscar una mayor cercanía al ciudadano. Y ahí pues tenemos una serie de servicios de atención al ciudadano, como es el servicio de documentación para expedición de DNI y pasaporte, de atención al público. Tenemos la oficina de denuncia y atención al ciudadano para recibir todo tipo de denuncias de los ciudadanos. En nuestro caso en concreto, las únicas que no recibimos son las de violencia de género, porque estas pues requieren una atención especializada de la víctima, y por protocolo pues se le atiende directamente en la comisaría provincial, pues para dar es una atención más especializada, en la valoración policial de riesgo de la víctima y demás. Y el resto de servicios que tenemos en Comisaría Centro, pues el servicio de seguridad del edificio, también tenemos una secretaría que se encarga de todo el tema documental referente a personal, armamento, automoción, recepción y envío de documentación y demás. Y luego los grupos de investigación, pues que se encargan de investigar hechos, podríamos decir menores, de menor entidad, pero no por ello menos importante. Y como son los hurtos, robos con violencia, amenazas, lesiones, estafas, y eso pues en base a las denuncias de los hechos que se circunscriben a nuestro distrito policial, pues ya los distintos grupos, los dos grupos que hay, se encargan de investigar los hechos.
Javier, porque yo puedo poner una denuncia en la comisaría de la Policía Nacional del Centro, porque sí, puedo ir hasta allí y ponerla, o este es como los centros de salud, que es lo que te toca por distrito. No puedes ir al centro de salud que tú quieres, sino al que te toca.
No, se puede recibir cualquier denuncia. De hecho, a diario recibimos denuncias que corresponden por demarcación a Guardia Civil o incluso a otras provincias. Allí se recibe la denuncia, luego se le da el trámite oportuno. Las que se circunscriben a la zona centro, nos las quedamos nosotros para investigarlas, o si es un hecho grave que corresponde a la investigación a cualquier cualquier grupo de la Brigada Provincial de Policía Judicial, se le remite, y si es de otra localidad o demarcación, pues se le da trámite oportuno a esa demarcación policial.
¿Qué tipo de denuncias se suelen hacer en vuestra comisaría? Porque claro, al hablar del centro, pues estamos a cualquiera nos viene a la cabeza, pues eso, ¿no? Hurtos, agresiones, peleas, ¿ese tipo de denuncias son las que os llegan? ¿O también podemos pensar en mucho extranjero? ¿Cómo se trata cuando es el extranjero que sabes que se va a ir en 2-3 días? ¿Cómo se le atiende? En fin, sí. ¿No lo tenéis fácil?
No. El tema de denuncias, se cogen todo tipo de denuncias. Sí que es verdad que un gran porcentaje es las que tú has comentado. Y luego, respecto a los extranjeros, está el servicio de atención al turista extranjero, que es un servicio especializado de gente personal, policía nacional y policía local, que hablan idioma y se le atiende ahí directamente y se le asesora para los trámites de cancelación de tarjeta o incluso expedición de documentación con su respectivo consulado o embajada en caso de que la hayan perdido. Y con ellos tenemos una coordinación, por lo que has comentado, muy, muy directa, porque es verdad que hay personas que denuncian y en pocas horas marchan. Entonces intentamos pues o acercarnos nosotros o ir desplazarla hasta la comisaría centro, pues para ampliar un poco más la denuncia, mostrarle fotos de los posibles autores e intentar que ese hecho que denuncian no quede impune.
Claro, porque se suele resolver antes de que se vayan, ¿no? ¿Suelen continuar los extranjeros con esa denuncia cuando se han ido a su país? ¿O ya me olvido de que me robaron la cartera o de que me quitaron el reloj o de que me dieron un susto?
Bueno, nosotros siempre le pedimos que nos dejen tanto el teléfono como un correo, y sí que es verdad que en ocasiones pues se sigue manteniendo contacto y se intenta también pues que si van a permanecer aquí y se ha podido detener al autor, que se personen en el juzgado pues para, digamos, hacer esa prueba anticipada y evitar que el hecho, como he dicho, quede impune.
Estamos hablando con el inspector jefe Javier Quevedo de la Comisaría de Distrito Centro de la Policía Nacional. Javier, hablamos eso, la Navidad del próximo 24 de noviembre, pero este mes de noviembre precisamente llama la atención por la cantidad de cruceros que están y que van a ir llegando. El crucerista pues tiene ese perfil de persona que viene para un día, para unas horas, como que se complica todavía más. ¿Las labores de vigilancia y de protección del crucerista cómo son?
Bueno, pues sí que es verdad que, como has dicho, estamos ahora en temporada alta de cruceros. Por dar un dato, este mes creo que superan los 135.000 cruceristas que van a desembarcar en Málaga. Tenemos una media prácticamente diaria de 2-3 cruceros. Hoy hay unas 8.000 personas. Y bueno, para intentar acometer este asunto, pues se ha montado un dispositivo, se ha elaborado un dispositivo en el que participa la Comisaría Distrito Centro, la Brigada Provincial de Seguridad Ciudadana también, con personal uniformado y policía local, y estamos coordinados con gente tanto de uniforme en sitios estratégicos y de paisanos, pues para detectar a estas personas que son delincuentes itinerantes, que vienen por el efecto llamada que supone esta afluencia de turistas, y entonces pues se intenta también atajar hablando con los turoperadores y para darle indicaciones de cómo deben de comportarse. Y de hecho el otro día me llamó la atención porque por Plaza La Merced había un grupo de turistas y la mayoría de ellos iban con el bolso a la parte delantera o con la mano puesta, y bueno, eso indica que se está haciendo una buena labor por parte de los turoperadores, informando de las posibilidades de que sufran algún tipo de hurto al descuido.
Claro, da un poco de cosa decir, oye, qué imagen, ¿no? Se van a llevar, vamos a llegar a Málaga, cuidado con las mochilas, ponerlo adelante, da una sensación de que no nos gusta, pero es que hay que prevenir, ¿no?
Exactamente. Yo me imagino que por la experiencia que tienen los guías turísticos y demás, pues sin alarmarles demasiado, les dirán pues que hay una posibilidad de que personas que se dedican a los hurtos, al descuido y tal, y que tengan un poquito de más atención con sus pertenencias, pues para evitar un susto y un problema a la larga, porque claro, son personas que están aquí muy poco tiempo y se les puede complicar la estancia. ¿Sí?
Claro, si te quitan la documentación, ya está fastidiado. Claro. Para llegar al siguiente puerto, al siguiente país.
Exactamente. De hecho, hace poco, la semana pasada, tuvimos un asunto con una turista que se le hurtaron las cosas, se detuvo a los autores, se recuperaron los efectos, se le entregó, pero claro, nosotros también necesitamos esa denuncia para el trámite judicial y, como he dicho, para que no quede impune, ¿no? Y se comprometió esta señora, tenía ya el tour, era de Malasia, y tenía ya el tour, de aquí se iba a Granada, Granada, Córdoba, Sevilla, Zaragoza, y quedó con nosotros, se comprometió que en la primera provincia que pudiera, a la mayor brevedad, presentaría la denuncia para que nos la hicieran llegar.
¿Y lo hizo?
Sí, sí, sí.
Bueno, qué gente más cumplidora, ¿eh? ¿Alguna recomendación en general para todos? Que estamos hablando de o extranjeros o cruceristas, pero como decimos, ahí está la vuelta de la esquina en la Navidad y después llegará el Carnaval y hay mucha gente, muchos malagueños en la calle, o cualquier fin de semana, cualquier tarde, ¿no? Málaga está siempre hasta arriba. Recomendaciones para cualquiera de nosotros y en particular para las personas mayores, que hay mucha gente que nos escucha con cierta edad y que se va con sus amigas a dar un paseo por el centro. Ojo, ¿qué recomendaciones le daría alguien que sabe bastante de lo que se cuece en el centro?
Bueno, pues no perder de vista las pertenencias, si las llevan en algún bolso, si lo llevan en mochila, llevarla por la parte de delante, el bolso también cruzado y con la cremallera fijada y sujeta. Si se sientan en alguna terraza, no dejar el móvil sobre la mesa y charlar desenfadadamente, despreocupado, porque puede desaparecer en algún despiste. Si van con carrito, no dejar las cosas en la parte baja del carrito, los efectos personales, y respecto al móvil, pues hacer posible en el bolsillo delantero mejor que en el trasero, porque ahí es muy fácil de que desaparezca.
Porque se siguen robando móviles.
Sí, sí, sí. Sí,
pero si hoy en día ya pues están geolocalizados, además están bloqueados, no es como antiguamente, ¿se siguen robando móviles?
Sí, sí, sí. Un alto porcentaje de los móviles de alta gama es el objetivo de los delincuentes.
Bueno, pues recomendaciones que nos ha querido traer hoy el inspector jefe Javier Quevedo de la Comisaría del Distrito Centro de la Policía Nacional. Javier, como siempre, un placer. Muchísimas gracias.
Encantado.
Gracias. Con estos consejos vamos a pasar todos unas mejores Navidades, seguro. Gracias.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
En Mercamueble pensamos que si un single es la mitad de una pareja, estos Single Days, tus muebles te podrían costar la mitad. Single Days de Mercamueble. Hasta un 50% de descuento en tus muebles favoritos. Y lo mejor es que es para todos. Singles, parejas, familias, separados o tomándonos un tiempo. Ven a los Single Days. Solo en tu tienda Mercamueble. Calle Caballito de Martres, Polígono San Luis, Málaga.
Grupo Cabello, siempre ofreciendo al cliente el mejor de los servicios. Limpieza, Servilimsa, Seguridad, NPS, Automoción, Servionda, Restauración, Volcánico. Grupo Cabello, juntos crecemos.
Los lunes son para almorzar en Araboca Plaza. No busques más y asegúrate los mejores lunes en Araboca Plaza. Apuesta por combinar sabor y salud con propuestas saludables y equilibradas. Empezar la semana almorzando los lunes en Araboca Plaza es la mejor forma de comenzar con buen sabor de boca. En calle Compositor Lember Ruiz 28, en Plaza San Juan de la Cruz, Málaga. Reservas en arabocarestaurante.com.
Ahora tu vehículo de ocasión del 24 al 26 de noviembre en el Palacio de Ferias y Congresos de Málaga.
Motor Málaga, primera feria nacional del vehículo de ocasión. Ven, mira, elige y disfruta. Más de 2.000 vehículos de ocasión a precios de feria.
Motor Málaga.
No te lo puedes perder.
Entradas a la venta y consultas de stock en motormálaga.com.
No más averías. EUN Instalaciones, servicio especializado en mantenimiento de bombas y grupos de presión de agua. 40 años nos avalan. EUN Instalaciones y olvídese de problemas. Visítenos en euinstalaciones.com.
Ven a pasártelo de miedo a la Casa de Fancine, el Festival de Cine Fantástico de la Universidad de Málaga. Te esperamos del 8 al 16 de noviembre en el Cine Albéniz, en el Rectorado y en el Contenedor Cultural de la UMA. Como en Fancine, en ningún sitio. Más información en fancine.org.
¿Sabes por qué las cocinas de Movalpa son únicas? Por su diseño personalizado y por la comodidad que ofrecen cuidando todos los detalles. Hasta el 30 de noviembre, aprovecha las Black Weeks para encargar la cocina de tus sueños. Visítanos en Málaga, Paseo Sancha 2. Puedes pedir tu cita en movalpa.es. Movalpa, cocinas diseñadas para ti.
El Ayuntamiento de Málaga y la cadena COPE te invitan a una gran fiesta para dar la bienvenida a la Navidad. El viernes 24 de noviembre se inaugura el alumbrado navideño con la música en directo de Siempre Así. Y la animación de Carlos Moreno, el Pulpo, o sea yo. El viernes 24 de noviembre te esperamos en la entrada de la calle Larios para inaugurar juntos la Navidad en Málaga. Apúntate a la fiesta, ellos ya lo han hecho. Tal vez lloré.
EU Instalaciones, CAS Sierra Nevada, Marisa Construcciones, Bioinsa Control de Plagas, Credialpe Servicios Financieros y Valenza Exclusive Autos.
Hoy estamos recordando una historia que fue brutal, el ataque con ácido a Sandra y a Cristina. Ocurrió en Cártama hace casi 3 años. El presunto ideólogo de aquel ataque fue el exnovio de una de las chicas de Sandra, José Arcadio, apodado el Melillero, que era jefe de una banda de narcos y que se hizo ayudar de varios miembros de esa organización para cometer el ataque a Sandra y a Cristina. Él y Sandra habían sido pareja durante solo 7 meses y ella había dejado la relación, entre otras cosas, porque la insultaba y la golpeaba. Pero él no había aceptado la ruptura y, según la acusación, se propuso matarla. El Melillero se enfrenta a 51 años y medio de cárcel. Hoy ha comenzado el juicio contra él y otros 5 procesados. En la Ciudad de la Justicia está Andrés Atienza. Andrés, buenas tardes de nuevo.
¿Qué tal, Mónica? Muy buenas tardes. Pues en estos momentos está declarando el último de los acusados. Recordemos, tal y como has dicho, son 6 los acusados, pues ya está terminando de declarar el último que se ha dado cita hoy aquí en la Ciudad de la Justicia. En esa ronda de declaraciones ha comenzado el Melillero, que se ha declarado culpable, pero solo parcialmente. No hemos sabido o no ha dado a entender el juez en qué parte se declara culpable y en cuáles de las que se les acusa o se le acusa a él ha sido inocente. Recordemos que aparte de esa tentativa de asesinato también se le acusa de pertenencia a organización criminal, cosa que José Arcadio el Melillero ha negado. También amenazas graves, acoso, maltrato habitual, también lo ha negado todo José Arcadio delante del juez. Bueno, hemos escuchado primero la declaración del Melillero. Ha declarado que nunca amenazó a su expareja, que nunca amenazó a Sandra y que quería darle un susto y que todo se fue un poco de las manos. Creía que el bote con el que se roció a Sandra y a su acompañante, a Cristina, en ese bote había agua fuerte y no ácido sulfúrico. También hay otro de los que han declarado, que es Juan José Poti, apodado Poti, que es el autor material, o está acusado de ser el autor material de los hechos, el que arrojó ese bote de ácido. Ha dicho que hubo un intento de hacerlo el día antes de que ocurrieran los hechos, pero que no se atrevió a hacerlo. Al día siguiente, los dos acusados volvieron a quedar, volvieron a ir a Cártama, volvieron a interceptar a Sandra y a Cristina en el coche. El Melillero amenazó hasta con una pistola en la cabeza, de hecho le golpeó con la culata, le provocó algunas heridas para que ahora sí arrojara ese bote. Poti también desconocía el contenido del bote, no sabía que era ácido sulfúrico, y ha señalado que el Melillero lo obligó porque parece ser que había pues un asunto, se había chivado de un acto delictivo que había cometido el Melillero, y para que el Melillero olvidase ese chivatazo tenía que cumplir las órdenes. El Melillero ha negado, por cierto, pertenecer a ninguna organización criminal y menos a liderarla, y haber amenazado a Sandra, una versión que ha chocado directamente pues con la de Poti, que asegura que sí, que el Melillero acusó a Sandra, la amenazó en este caso de matarla días antes de ese ataque. Poti decía que no conocía al Melillero de nada, que no tenía una relación fluida, se unieron simplemente para cometer ese acto y que tampoco conocía a Sandra. El Melillero le enseñó una foto de Sandra el día antes de que se produjeran los hechos, como diciéndole, tienes que hacerlo, lo ha dicho textualmente, tienes que hacerlo y te vas a comer el marrón tú solo, según ha declarado pues el acusado, el autor material de haberle arrojado ácido. Por cierto, Mónica, en este momento, es que estaba mirando la puerta, parece ser que ya han terminado las declaraciones en este día. Se estaba, aunque en principio se ha fijado para la declaración de las víctimas de Sandra y Cristina para el próximo lunes 20 de noviembre, parece ser que hay una pequeña puerta abierta que se puede adelantar y se lleva a cabo la sesión este jueves. Todavía no es seguro, es una posibilidad que está en el aire, porque habría que poner pues de acuerdo a todos los abogados, tanto a los de una parte y otra, para que puedan liberar sus agendas. Pero bueno, es una posibilidad que se está contemplando. ¿Qué más te puedo contar? Bueno, pues que van a pedir, de hecho ya la Fiscalía pide 51 años y medio de prisión para José Arcadio el Melillero, y para el autor material, para Poti, 39 años. Por cierto, Mónica, antes comentabas que incluso llegó a ponerle un dispositivo GPS en el vehículo para tenerla localizada. Se ha hablado de ese asunto. Dice José Arcadio que ese dispositivo se lo colocó 2 días antes porque su batería no da para más, la batería de ese dispositivo de localización por GPS no da para más, y que se lo había colocado porque ella se lo había pedido. Y cuando el juez le ha preguntado y por qué te lo había pedido, según ha declarado el melillero, porque Sandra también se juntaba, tenía relaciones con gente también relacionada con temas de narcotráfico, de organizaciones criminales, y tenía miedo, y le confesó esto, según la declaración de José Arcadio, que tenía miedo, que por favor le pusiera un localizador GPS para que supiera dónde estaba. Eso es lo que ha dicho sobre este asunto. Bueno. Luego, la última vez que se vieron fue el 24 de diciembre, el día de la Nochebuena del año 2020, y menos de un mes después se cometió ese ataque. Sobre las razones que por qué dejó la relación Sandra, pues el melillero no ha sabido contestar, no ha dicho por qué, bueno, porque lo que se rompen las parejas, pero lo que sí ha querido dejar claro ante el juez, que nunca la había amenazado, como decimos, algo que choca directamente con la versión de Poti. Por cierto, un Poti que ha asegurado estar asustado, estar amenazado por el melillero. No solo él, sino también su familia. Así que venía a contar toda la verdad y básicamente con ese argumento pues ha declarado ante el juez que se siente amenazado, que tiene pues peligra su vida, ha dicho textualmente, para que no dé otra versión, pero le ha dicho que aún así va a contar la verdad, y es lo que ha contado y es lo que hemos trasladado a los oyentes. Así que mucho todavía aquí por conocer, muchas sesiones, hasta cuatro van a tener lugar en la Ciudad de la Justicia, y estamos a la espera porque tiene que ser de un momento a otro que comparezcan los abogados. Por ejemplo, el abogado del melillero es el mediático Marco García Montes, abogado bastante también conocido.
Pues si te parece,
Andrés, están a punto de salir ahora.
Si te parece, después a las 2:20, cuando hacemos el resumen de la mañana, de lo que está siendo noticia durante la mañana, lo contaremos. Hablamos a esta hora, 13:36 minutos, con otro invitado.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
¿Quieres vender o comprar joyas en un sitio de confianza? Ven a Guajira. Pagamos el mejor precio por tus joyas, relojes, diamantes y oro. Toma nota. Guajira.
Visítanos en Carretería 86 y Sancha de Lara 13, junto a Monte de Piedad.
Como cada lunes abrimos el diario de salud con el doctor César Ramírez. Doctor, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Mónica.
¿Qué importante es para la salud física, para la salud orgánica, en fin, que nos movamos, evitar el sedentarismo, estar quietos, que el día tiene 24 horas y estamos demasiadas sentadas? Incluso, ¿tú crees que el desarrollo, el avance que hay en la mayoría de los sectores laborales pueden suponer que estemos involucionando en el fondo el ser humano?
Tú lo has dicho ahora al principio, Mónica, nosotros tenemos más que interiorizado que el moverse poco, que la escasez de movimiento siempre va a jugar en contra nuestra. O sea que la inactividad, la ausencia de deporte, de ejercicio físico, o simplemente que no nos movamos, va a favorecer la aparición de enfermedades, y eso está totalmente contrastado y datado, como la diabetes, la obesidad y enfermedades cardiovasculares, o incluso también el sedentarismo, en tanto en cuanto se asocia con la obesidad, aumenta el riesgo de que algunos tumores puedan aparecer en nuestro organismo. La razón es muy obvia. Según la Organización Mundial de la Salud, una persona es sedentaria cuando su gasto semanal en actividad física no supera las 2.000 calorías. Y esto hoy en día todos tenemos un relojito que nos puede marcar, o una aplicación en el teléfono, el número de calorías que estamos quemando. No obstante, tenemos que decir a nuestro oyente que no podemos confundir realizar actividad física con tener que apuntarnos a CrossFit y hacer ejercicio pues totalmente anaerobio y absolutamente exasperante, que está de moda y que la gente hace una auténtica barbaridad algunas veces. No tiene nada que ver eso con hacer actividad física. Lo que los oyentes tienen que saber que es actividad física es cualquier movimiento corporal que se produce por parte de nuestros músculos. Otra cosa distinta de la actividad es el ejercicio físico, que se trata de una actividad ya más planificada, estructurada y repetitiva, con el objeto de mantener o mejorar nuestra forma física. Y luego ya el siguiente grado después de la actividad física es el ejercicio físico, y luego el deporte, que el deporte ya es un ejercicio reglado y competitivo. No tenemos que irnos ni al deporte ni al ejercicio físico, por tanto, para estar saludable en este sentido. Simplemente con el concepto de actividad física regular tenemos suficiente, y así vamos a poder evitar muchos riesgos, desde la muerte prematura, enfermedades cardiovasculares, sobrepeso, incluso lesiones físicas de otro tipo asociadas al sedentarismo. Y por supuesto, no debemos olvidar la aparición de enfermedades cognitivas y mentales, que también pueden aparecer.
O sea, que podríamos hablar como de tres niveles. La actividad física, si el trabajo o está en la primera planta, o vives en una primera, o incluso en una segunda, bueno, si eres un atrevido, en un sexto, subir por las escaleras. Se considera actividad física.
Correcto.
¿Alguna vez he escuchado a algún doctor decir, si vas a mantener una conversación de teléfono, o que sabes que vas a estar media hora, porque vas a estar con tu hermano hablando media hora, pues en lugar de estar sentado o sentada, oye, pues da vuelta, aunque sea por la casa. Eso también se puede
considerar. Se considera actividad física perfectamente.
Estar moviéndote.
Exacto.
Vale. Ese es el primer paso. Después ya sería el ejercicio físico y el deporte. Nos conformamos con la actividad física, con eso de que se nos meta en la cabeza lo de movernos un poquito y esas cosas. Vale, doctor, es cierto que el cuerpo se llega a resentir cuando hay una inactividad, pero no me refiero solamente al cuerpo, o sea, incluso el cerebro.
Exacto, Mónica, y esto, y a la colación de lo que venimos hoy, en unos estudios recientes publicados en la revista norteamericana JAMA, de la que hemos hablado en alguna ocasión y que tiene bastante impacto, en estos estudios se ha concluido que permanecer, atención, sentados mucho tiempo, tanto en casa como en el trabajo, favorece el desarrollo de demencia, con significativas diferencias, perdón, teniendo como comparación a personas que se sientan menos, ¿no?, que están menos tiempo sentadas, ¿no? La muestra que se ha escogido incluye casi 50.000 personas con 60 años o más, que no tenían previamente ningún problema, ni demencia ni nada, y a los que se le incorporó un rastreador de actividad durante una semana que medía minuciosamente su movimiento y su quietud a lo largo del día. Bueno, pues los científicos monitorizaron las condiciones médicas de las personas durante los siguientes 7 años y analizaron documentos hospitalarios y registros que indicaban cualquier tipo de alteración neurológica. Bueno, pues hubo un 8% más de probabilidad de desarrollar demencia en personas que pasaban 10 horas al día sentados. Y si el número de horas sentado, en vez de 10, era 12 o más, el riesgo de demencia se asociaba ya a un 63% de riesgo. Este tiempo puede parecer una exageración, Mónica, pero fíjate que para personas que tienen una actividad laboral sedentaria no está tan alejado de la realidad, teniendo en cuenta que nuestra jornada es de 8 horas y luego pues podemos estar sentados en el coche, camino del trabajo, a veces durante un largo tiempo, o incluso llegamos a casa, nos apotroncamos en el sofá y nos sentamos. Y también que comemos sentados, cuando va sumando pues sale mucha hora.
Sí,
en conclusión, Mónica, el sedentarismo y nuestra salud mental, la gente tiene que ver que está muy relacionado.
Claro, que no solamente es lo físico, ojo, que ya estamos hablando de la salud mental. Doctor, yo soy de las apretadas, de las que escucho lo que dice el doctor César Ramírez en el Diario de Salud y ya lo quiero aplicar todo. A ver si ahora voy a ponerme nerviosa por estar aquí hora y media de programa sentada.
Efectivamente, Mónica, para todo hay soluciones. En tu caso no creo que tengas que preocuparte porque, aparte de que tengo conciencia de que haces actividad deportiva regular, tu trabajo te obliga a estar moviéndote continuamente en la redacción, a desplazarte a otros sitios, y algo parecido pues me ocurre a mí como cirujano, que a lo largo del día algunas veces me pongo el contador de pasos y me salen más de 10.000 pasos al día.
Sin haber salido del hospital.
Entre que salgo del quirófano, subo a la planta, que lo hago por la escalera, voy a la UCI, de la UCI bajo a través del quirófano, pero un paciente, luego me vuelvo a mover y está uno que no para. Sin embargo, la implementación de actividad o ejercicio físico en nuestra rutina pues tiene que no ser suficiente si pasamos 10 o 12 horas sentados. Muchos expertos recomiendan, Mónica, que cada 30 minutos, fíjate que simple, o cada hora, nos levantemos de nuestra silla, demos unos pasos o incluso hagamos algún tipo de ejercicio funcional. Pues, por ejemplo, hacer algunas sentadillas o movernos 20 pasos para adelante, 20 pasos para atrás de forma repetida durante 10 o 15 minutos. Eso se llama, Mónica, descansos activos. Es decir, paramos en nuestro trabajo 5 o 10 minutos cada hora y hacemos un tipo de movilidad muy básica como la que te estoy contando. Y ya te digo, con esto vamos a evitar, además de perjuicio a nivel físico, orgánico y mental, la sensación de que no hacemos nada, y según este estudio podemos disminuir el riesgo o no tener demencia.
Claro, pues tan fácil como subir por la escalera siempre que podamos. Si vamos a mantener una conversación, pues hacerlo de pie y moviéndonos un poquito por la casa. Mamá, cuando te llama tita Carmina, que estáis ahí 2 horas hablando. En fin, un poquito de meternos en la cabeza que no hace falta apuntarse al gimnasio, que la actividad física que nos recomienda el doctor César Ramírez, esa la podemos hacer todos, que es tomar conciencia.
¿Cuántas veces nos dice el teléfono? Esta semana has tenido un uso de no sé cuánto tiempo semanal. Pues ese tiempo, en vez de estar sentado hablando por teléfono, lo hacemos con el teléfono, con el pinganillo puesto en la oreja, moviéndonos de un lado a otro, y ya estamos teniendo una actividad física básica.
Bueno, pues son ideas muy claras que nos deja aquí en el Diario de Salud el doctor César Ramírez. Doctor, gracias, hasta la semana que viene.
Hasta la próxima semana, Mónica.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Puede que tu estilo sea rústico, clásico o moderno. Sea cual sea tu estilo, en Proinco tenemos el baño que buscas. Entra en proinco.es y busca tu tienda más cercana.
Málaga, ya tienes la tienda de cocinas que merecías. The Singular Kitchen, la nueva tienda de cocinas de Málaga a la altura de Málaga. Y recuerda, solo en The Singular Kitchen la encimera siempre de regalo. Y ahora, por inauguración, la placa de inducción también de regalo. Te esperamos en calle Hilera 9.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Prefiero ser ave de paso, sobrevolar el cielo antes del ocaso, que mendigar amor donde no hay corazón, eso no trae nunca buena suerte.
Ya la semana pasada estuvimos hablando un poquito de la campaña del aceite, que dependiendo de la comarca de la provincia, pues está en un punto o en otro, dependiendo de la comarca y del tipo de aceituna. Bueno, por ejemplo, en Antequera es tierra de aceituna de ojiblanca y la Sarquía, por ejemplo, es de tierra de aceituna verdial. Para conocer más de este tema y del campo en general, quiero conectar en estos momentos con nuestro campesino 3.0.
¿Qué hace? ¿Qué pasa? ¿Dónde está mi burrilla? ¿Dónde está?
Ismael Fernández, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿qué tal?
Muy bien, Ismael. La semana pasada me dijiste algo en lo que yo quiero profundizar. Tú te vas a un molino, en este caso el trapiche, en la Sarquía.
Efectivamente.
Te llevas tus aceitunas y allí te las muelen. Te llevas tú, sales de allí con las garrafas de aceite para todo el año.
Tal cual.
Exacto, sacaste, creo recordar que me habías dicho, 120 litros de aceite, la media normal es de por cada 4 kilos de aceituna sacas un litro de aceite, pero este año incluso se va a necesitar más, 7 kilos de aceituna para obtener un litro de aceite, porque el fruto pues está más pequeño con eso de que no llueve y tal. Lo que no me quedó claro, si yo no tengo olivos, ¿yo puedo comprar aceitunas y llevarlas a moler? Y sobre todo, ¿me merece económicamente la pena?
Mira, yo, que tú sabes que, como bien dices, soy un agricultor 3.0, es decir, que he llegado a esto tarde, porque lo he visto de pequeño, pero yo no he sido nunca. Pero ahora que ya llevo 3 años moliendo mis aceitunas, se lo recomiendo a todo el mundo y lo puede hacer cualquiera, ¿eh? Perfectamente legal y además fácil. Porque claro, esto es simplemente, pues tú te vas a la zona o al pueblo que a ti te interese. Yo en este caso, claro, lo tengo cerquita, en este caso el Borges y la aceituna verdial, que es una aceituna, para los oyentes, que es una aceituna muy dulce, muy equilibrada, que da un aceitito muy rico. Pues te vas a un pueblo, te buscas al agricultor que te interese o a la cooperativa directamente, compras los kilos de aceituna que tú quieras y después lo llevas al molino que te interese. Yo, como soy un romántico, porque no lo puedo evitar, yo me voy a los molinos tradicionales. A mí me gusta esto de ver las piedras de molino dando vueltas, amasando la aceituna, sacando ahí ese oro líquido que nos gusta tanto a todos, que es la base de nuestra dieta. Entonces yo voy a mi molino en el trapiche y efectivamente sale de ahí un zumo de aceituna que es una maravilla, ¿eh? Y yo se lo recomendaría a cualquiera porque al final no es más que una cuestión de precio, que también un poco, es una cuestión de que tú incluso puedes hacer el aceite que a ti te guste. Es decir, si a ti te gusta un aceite pues más piconcillo, pues te puedes ir a la zona de Antequera, que efectivamente la ojiblanca es una aceituna un poquito más picante, o incluso llegar a mezclar varios tipos de aceituna y te hace el aceite a tu gusto, tal cual. Al final, es verdad que este año va a salir un poquito más caro. A mí el año pasado me salió el litro, para que se hagan una idea, aproximadamente 4 euros.
¡Guau! 4 euros el litro, sí. El año pasado. A como está hoy, no, ni te quiero imaginar.
Vamos, y este más año, del doble.
¿A cuánto crees que te va a salir?
Pues por lo menos va a ser 7 o 8 euros. Que realmente, claro, yo sé que puede sonar como que no hay mucho ahorro, pero claro, estamos hablando de que yo sé la aceituna que llevo, sé la calidad que mi aceite tiene, y realmente el aceite que a lo mejor se están vendiendo en muchos sitios a 9 o 10 euros no tiene la calidad ni mucho menos que el aceite que te haces tú, porque tú al final eliges lo que tú quieres, ver la calidad de la aceituna y es muy fácil. Al final, para que se hagan una idea, los oyentes, a partir de 100 kilos ya puedes ir a tu molino de confianza, cada uno en su zona, en Málaga hay un montón de sitios, y llevas ya, pagas tú, normalmente es una tarifa aproximadamente de 100 euros, y te vas con tu aceitito puesto para todo el año, porque yo tengo aceite ya para todo el año entero. No lo he hecho aún, normalmente por tradición lo hago en el puente de diciembre. Ya lo tengo ahí como tradición.
Eso te iba a preguntar, Ismael, ¿hay una época en la que tienes que ir al molino con tus aceitunas para que la muelan o da igual?
¿Hay un periodo?
Sí, el periodo aproximadamente siempre suele ser a partir de noviembre. Y bueno, esto hay hasta febrero, o sea, imagínate. De hecho, digamos que el cierre en la provincia de Málaga de todas las moliendas, que como se llama todo el proceso este, es por tradición también en Río Gordo, que ya sabemos que es cuna del aceite, bueno. Y allí, aproximadamente en febrero, se hace el cierre honorífico de la campaña y lo hacen poniendo en marcha un molino que es de los pocos, por no decir el único, que aún se puede ver funcionando como funcionaban antiguamente. Es decir, con un burro dándole vuelta a la piedra, pero lo hacen solamente como muestra, ¿no? Para verlo y además acompañado de verdiales, que nos gusta el aceite verdial, pero también la música, claro, aquí en la Axarquía.
Todo es verdial. Por cierto, la semana pasada, Ismael, nos quedamos sin tiempo para hablar del olivómetro. ¿Esto del olivómetro qué es?
Pues mira, ya sabes que somos muy modernos, hasta los modernos de pueblo, y ya hay toda una industria en torno al oleoturismo, que por cierto, es verdad que es muy interesante, porque hacen catas, se puede probar diferentes tipos de aceite, olerlo, sobre todo catarlo es la parte más interesante aquí, ¿no?, para saber diferenciar esos aceites tan distintos uno a otro, pero ahora ha surgido un deporte en torno a la aceituna. Y para eso, ni más ni menos que en Alhaurín, han puesto un olivómetro. Y el olivómetro, atención, no sé si llegará a ser olímpico o no, pero es un lanzamiento de aceituna. A ver quién la lanza más lejos.
¿Pero con la mano, con la boca, el hueso?
No, claro, el hueso. Esto tiene que ser, te comes la aceituna y después tienes que lanzar el hueso. Y de hecho la cosa está tensa porque el récord mundial está en 25 metros. Yo no sé cómo se la apaña, ¿eh? Pero así es.
¿25 metros lanzando el hueso de aceituna desde la boca? ¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad!
No, de hecho, esto, si nos acordamos, lo popularizó un político hace un par de años o tres. Egea se llamaba y él era uno de los campeones de España de lanzamiento de hueso de aceituna. O sea que el aceite y la aceituna da mucho juego.
Estamos hablando con nuestro campesino 3.0, nos acerca el campo aquí a la ciudad, él es Ismael Fernández. Ismael, de hecho, hablabas ahora de ese cierre honorífico de la temporada de la aceituna en Río Gordo y ese molino que de forma testimonial va dando vueltas porque lo tira de él un burro, ¿no? El burro, tradicionalmente, ¿cuál ha sido el papel en la campaña de la aceituna? ¿Ha tenido algún papel? Sí, ¿no?
Pues mira, el burro, de hecho, una de los frutos que más ha tenido siempre papel el burro es precisamente la aceituna, porque al final es desde recoger la aceituna en los capachos que la recogían desde el olivo para llevarla a los molinos, y en los molinos, efectivamente, no había otra forma prácticamente que la de darle vuelta a esas piedras que pesan tanto. Eran los burros los que encargados de darle vuelta con el objetivo, pues, de moler la aceituna. Así que imagínate, sin ellos habría sido completamente imposible. Ya sabemos que hay dos tipos de molinos, los que llevan los animales se llaman molinos de sangre y los otros ya son los que tenemos todos en la mente, que es los hidráulicos, que son los que funcionan al final con agua.
Por cierto, hablando de agua, y tú que nos hablas desde la Axarquía, hemos leído en prensa el caso de una veintena de residentes en la Axarquía a los que les ha llegado una factura del agua desorbitada. Estamos hablando de factura, ojo, de agua de hasta 20.000 euros. ¿Qué está pasando exactamente en tu comarca?
Pues mira, la situación en la comarca, la verdad que es muy complicada, porque claro, hay que tener en cuenta que ayer que fue, que estamos ya a mediados de noviembre, estuvimos a 28 grados. O sea, imagínate, eso es algo impensable, ¿no?, en estas fechas en las que estamos. Y al final, pues, esto todo se suma a esa sequía tan seria que tenemos en la zona y que está haciendo, pues, que haya mucha tensión, ¿no?, ya no solo entre los agricultores, sino, pues, también tensión con respecto a los residentes de muchas zonas. Exactamente el tema que me has comentado es en La Viñuela. Y allí, pues, claro, han llegado facturas de 40, incluso de 70.000 euros. Y, a ver, aquí hay dos versiones, como en casi todo, y una es la del ayuntamiento, que pues ha localizado quizá gente que no haga el uso que debe del agua. Es decir, viene a ser como que se han llenado piscinas. Esa es la realidad, ¿no? Aunque después...
Pero facturas de esa cantidad de dinero, ¿cuántas piscinas tendrías que llenar?
Claro, pues muchas, y además una piscina tiene muchísimos miles de litros de agua. Y claro, es un tema bastante, bastante delicado, porque en realidad una piscina no la puedes llenar con agua del grifo corriente, y menos en una situación como la que estamos de extrema, de extrema sequía. Aunque es verdad que hay que ver también que los vecinos sí que se quejan de que han cambiado la forma de medir, y por lo visto esas tuberías cogen aire y el aire también cuenta a la hora de hacer la medición. Eso es verdad que lo dejamos para los ingenieros, porque yo no termino de entenderlo, pero sí que la otra versión, ¿no?, que nos cuenta esa gente, pues que le ha llegado esas facturas, que la verdad puede suponer un problema bastante serio.
Bueno, en todo caso, el agua es un bien escaso en la provincia en general, y desde luego la Axarquía en particular, así que mucho respeto con el agua, que el agua es un bien de todos además. Ismael Fernández, que te mando un beso enorme, dale un abrazo, caricias enormes también para Baldomera, un beso.
Por supuesto que sí, un besazo enorme para todos.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
En Mercamueble pensamos que si un single es la mitad de una pareja, estos Single Days, tus muebles te podrían costar la mitad. Single Days de Mercamueble. Hasta un 50% de descuento en tus muebles favoritos. Y lo mejor es que es para todos. Singles, parejas, familias, separados o tomándonos un tiempo. Ven a los Single Days. Solo en tu tienda Mercamueble. Calle Caballito de Martres, Polígono San Luis, Málaga.
Grupo Cabello. Siempre ofreciendo al cliente el mejor de los servicios. Limpieza, Servilimsa, seguridad, NPS. Automoción Servionda, restauración Volcánico, Grupo Cabello, juntos crecemos.
Ahora tu vehículo de ocasión del 24 al 26 de noviembre en el Palacio de Ferias y Congresos de Málaga.
Motor Málaga, primera feria nacional del vehículo de ocasión. Ven, mira, elige y disfruta. Más de 2.000 vehículos de ocasión a precios de feria.
Motor Málaga.
No te lo puedes perder.
Entradas a la venta y consultas de stock en motormálaga.com.
No más averías. EUN Instalaciones, servicio especializado en mantenimiento de bombas y grupos de presión de agua. 40 años nos avalan. EUN Instalaciones, y olvídese de problemas. Visítenos en euinstalaciones.com.
Ven a pasártelo de miedo a la Casa de Fancine, el Festival de Cine Fantástico de la Universidad de Málaga. Te esperamos del 8 al 16 de noviembre en el Cine Albéniz, en el Rectorado y en el Contenedor Cultural de la UMA. Como en Fancine, en ningún sitio. Más información en fancine.org.
Los lunes son para almorzar en Araboca Plaza. No busques más y asegúrate los mejores lunes en Araboca Plaza. Apuesta por combinar sabor y salud con propuestas saludables y equilibradas. Empezar la semana almorzando los lunes en Araboca Plaza es la mejor forma de comenzar con buen sabor de boca. En calle Compositor Lember Ruiz 28, en Plaza San Juan de la Cruz, Málaga. Reservas en arabocarestaurante.com.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Pedirme, te quiero dar dos datos. 250 hectáreas. Esas son las que se han visto afectadas por el incendio forestal de este fin de semana en Mijas. Allí siguen trabajando una treintena de bomberos forestales. Se mantiene ese retén. 250 hectáreas afectadas por el incendio forestal en Mijas. Y otro dato, este sí que es bueno, es positivo. El aeropuerto de Málaga Costa del Sol ha cerrado el mes de octubre con más de 2.200.000 pasajeros. Estamos hablando de un 17% más de pasajeros que en el mismo mes del año pasado. Es más, es que en lo que llevamos de año han pasado ya por esas instalaciones casi 19 millones y medio de usuarios. Estamos hablando de un 21% más. Bueno, datos que ahora te vamos a ampliar a partir de las 2:20, que es cuando resumimos todo lo que está pasando en esta mañana de lunes 13 de noviembre aquí en Málaga. Ya sabes que a las 3 llegará el Deporte de Málaga y que a las 4 Pedro González te dará las buenas tardes Málaga. La radio nunca descansa, nunca para. Sigues informado de todo lo que te interesa en Mediodía COPE con Pilar García Muñiz.